que agrada a Dios, lo que más le agrada es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada es que ame mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Que tengo es su misericordia, es la esperanza ciega. Que tengo es su misericordia.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa de Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Teresa, pues una doctora de la Iglesia, una maestra de espiritualidad, muy joven, carmelita, patrona de las misiones, todo un encuentro para encuentro con Dios. Esto es precioso. Hoy vamos a tener un capítulo más de Jean Lafrance en el libro Mi vocación es el amor, La tentación contra la esperanza y el abandono. La tentación contra la esperanza y el abandono. Quisiéramos responder ahora a una pregunta práctica que todo hombre comprometido en el seguimiento de Cristo se plantea más o menos. Un día u otro llegamos a tope a nuestra marcha hacia Dios y experimentamos que nuestras fuerzas nos traicionan. Queréis escalar una montaña y Dios quiere haceros descender al fondo de un fértil valle, donde aprenderéis el desprecio de vos misma. Muchas peripecias nos obligan a plantear el problema. ¿Qué resulta de una tentación entre estas dos actitudes, escalar o bajar? Es pues el problema fundamental de la esperanza el que se nos va a plantear. Y para eso os pido pues mucha atención. Mi alegría es Jesús, así lo canta Teresa de Lisieux.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre. Eternamente, que me sonríe eternamente cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme. Mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Seguir pequeña cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme. Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe. Mi gozo es luchar sin tregua para engendrar elegidos y repetirle a Jesús con el pecho enternecido. Por ti, divino hermanito, estoy contenta de sufrir. Mi único gozo aquí en la tierra es poderte hacer feliz, es poderte hacer feliz.
Teresa de Lisieux es una intrépida. Nos habla precisamente esta poesía que estamos escuchando y que he querido alargarla, porque entra en la dinámica, en la espiritualidad de Teresa. Y para entrar y conocerla también hay que repetir, escuchar, cantar, alabar. Escalar o bajar, así nos dice Jean Lafrance. La solución nos la da Teresa en los manuscritos. Lo que diré aquí será el comentario de su mensaje a través de sus luchas. Para aprovechar este mensaje hay que ser tentado en el terreno de la esperanza y de la confianza. Diré que es poco más o menos la única tentación de la vida. No se trata de una tentación contra el abandono. El padre Lieberman, que fue uno de los más grandes maestros espirituales del siglo XIX, nos ha dejado muchas cartas de dirección, y dice poco más o menos esto. Una de las cosas que más paralizan a los hombres en sus relaciones con Dios y que les impide el avanzar más es la falta de confianza y esperanza. Y añade que este es un punto en el que el director deberá trabajar lo más enérgicamente posible para saber la calidad de la confianza de su dirigido, sin detenerse en los problemas y tempestades que le inquietan. ¿Qué sabe el hombre que no ha sido tentado contra la esperanza? Diría que en nuestra época es la tentación que acecha sobre todos los cristianos, no tanto una crisis de fe, cuanto una crisis de esperanza. Los militantes, los sacerdotes, los simples cristianos se sienten tentados de bajar los brazos y decir, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Es lo que explica el desinterés de los militantes por la acción política y sindical y el interés de los por los servicios concretos como lo hace la Madre Teresa. El hombre mayor en la fe es el que ha conocido estas tentaciones contra la esperanza y las ha atravesado. El hombre pequeño no ha conocido estas tentaciones, las que forjan un cristiano y le hacen pasar de la infancia a la edad adulta. No se trata de buscar trucos, permitidme la expresión, para esquivar estas tentaciones. Pienso en todos los que dicen, no hay pecado, no hay infierno. Hay que luchar contra todo sentimiento de culpabilidad, es cierto, pero no evacuar el temor real de Dios. Una de las razones por las cuales la moral está en crisis es que rechazamos el reconocernos pecadores y el temer a Dios. Los que rechazan el temer y el gritar hacia Dios rechazan al mismo tiempo la tentación contra la esperanza, pues se dispensan de la confianza en el amor misericordioso, como dice Teresa. Dios no es una especie de abuelo indulgente y bonachón que pasa la esponja sobre nuestras majaderías. Tiene demasiado respeto por nuestra voluntad para obrar así. No se puede hablar de la misericordia si no se cree en su justicia y en su santidad. Y la misericordia es precisamente este poder que Dios tiene de tomar un corazón endurecido, tocarlo y arrancar un grito al que no puede resistir. Es la confianza lo que nos hace gritar hacia Dios. Es lo que justifica la confianza sin límites que nos predica Teresa del Niño Jesús. Cuando un hombre no lanza este grito de confianza hacia Dios porque se duerme en la falsa seguridad del sueño, está separado del amor misericordioso por un abismo. Hay hombres así, que han llegado a una plena tranquilidad de conciencia porque han suprimido en su vida las exigencias de Dios. Debo poneros en guardia contra toda doctrina que hiciese inútil el mensaje de Teresa sobre la confianza. No se trata de asustaros, sino de animaros entregándoos la verdadera seguridad de los pobres. La doctrina de Teresa se dirige a los que querrían renunciarse y no lo consiguen. Si padecéis el estar sin amor de Dios y lo confesáis humildemente, entonces Teresa tiene una palabra para vosotros. Pienso aquí en la hermosa oración de María Noel que Teresa podría tomar a su cuenta. Dios mío, no os amo ni siquiera lo deseo. Me aburro con vos, tal vez ni siquiera creo en vos, pero mírame al pasar. Resguardaos un momento en mi alma, ponedla en orden de un soplo sin parecerlo, sin decirme nada. Si tenéis ganas de que crea en vos, traedme la fe. Si tenéis ganas de que os ame, traedme el amor. Yo no lo tengo y no puedo nada. Os doy lo que tengo, mi debilidad, mi dolor y esta ternura que me atormenta, que vos me veis tan bien. Y esta desesperación y esta vergüenza enloquecida, mi mal, nada más que mi mal y mi esperanza es todo.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. pasajera, yo la poseo para siempre, como un venus en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña cuando caigo en el camino. Pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano. Le digo entre mil caricias que eres todo para mí.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y vamos a continuar con estas tentaciones que nos señala Jean Lafrance contra la esperanza y el abandono. La esperanza en Teresa. Si hacéis la oración de María Noel desde el fondo del corazón y no de dientes afuera, estáis preparados para entender el mensaje de Teresa sobre el amor misericordioso. Este mensaje ha sido muy traducido en lenguaje concreto por el padre de Beauvoir, un especialista de Teresa de los años 1900 a 1920, en un libro que acaba de ser reeditado, L'Espérance. El padre de Beauvoir era un hombre de acción muy comprometido, fundador de la Acción Popular. Si este libro ha sido reeditado hoy, es porque responde a una espera de nuestra época, marcada por una crisis de esperanza. ¿Qué dice el padre de Beauvoir? En primer lugar, precisa que Teresa se dirige a las almas menos templadas que la suya. Las hermanas de Teresa han confesado siempre que era la fortaleza lo que la caracterizaba. Al leer sus escritos, algunos tendrían peligro de engañarse sobre ella, creyéndola una santa enclenque. Pues bien, Dios ha dado a Teresa una fuerza extraordinaria, pero le ha dado también un instinto para hacer comprender que lo que ella enseñaba no suponía la fuerza que tenía. En una confidencia, Madre Inés decía: Dios le ha dado muchos sufrimientos para autentificar su mensaje, pero esto no quiere decir que el sufrimiento forme parte integrante de su mensaje. La parte quinta de Consejos y Recuerdos se titula Fuerza en el sufrimiento. Teresa ha dicho también claramente a Celina y a María de la Trinidad a propósito del acto de ofrenda al amor misericordioso. En su intención, en efecto, no se trataba de ofrecerse con todo un lujo de sufrimiento superrogatorio, sino de entregarse, de abandonarse, sin restricción a la misericordia de Dios. El mensaje de Teresa se dirige a hombres débiles y no a hombres fuertes, pero con la condición de que reconozcan su debilidad y se abandonen a Dios. En el fondo, Teresa habla a los que, como María Noel, no tienen ni su fe, ni su esperanza, ni su caridad. Secretamente reaccionamos así cuando se nos habla de la santidad y del amor de Dios. Y lo malo es que nos resignamos a ello. ¿Cuántas veces he sido esta reflexión? La santidad no es para todo el mundo. Primera falta contra la fe. A veces se añade, la santidad no es para mí. Y entonces, una segunda falta contra la esperanza. Tercera, Teresa tiene la intención de hablar a esos hombres cuya generosidad vacila, que querrían renunciarse, curarse y amar a Dios en la medida plena de su vocación y que no lo consiguen. Normalmente, ¿qué es lo que se les dice a estas personas? El padre de Beauvoir responde él mismo: sabed querer. Son palabras escritas por un jesuita cuya preocupación educativa en los colegios es enseñar a querer. No es así como se nos ha tratado cuando manifestábamos nuestras dificultades. Se nos respondía: esforzaos, renunciaos. Parece ser que el lenguaje del Evangelio, renunciaos, llevad vuestra cruz, es lo que dirá Casiano a todos los maestros espirituales. No hay santidad sin renunciamiento. Hay que tomarlo o dejarlo. La verdadera santidad. Es un lenguaje que tenemos peligro de olvidar hoy, que se amabilizan todas las doctrinas y aún el Evangelio diciendo: Dios no pide tanto. Y esto es grave, porque de un solo golpe borramos todo el Evangelio y no tenemos necesidad del mensaje de confianza de Teresa. Quisiera citaros aquí un texto del padre Guibert, antiguo director de la revista Ascética y Mística, que se ha volcado mucho sobre la vida de los santos. Cada vez que lo leo hace una profunda impresión en los oyentes. El trabajo de la abnegación del yo es el trabajo capital de la vida. Allí está la vida espiritual, el punto prácticamente decisivo, la posición estratégica dominante cuya pérdida o ganancia decide de hecho la batalla de la santidad. La experiencia está ahí para probarlo. Que se examine la vida de los santos malogrados, quiero decir sacerdotes, religiosos o simples fieles, excelentes, fervorosos, celosos, piadosos y entregados, pero que, sin embargo, no han sido sencillamente santos. Se constata de lo que les ha faltado. No es ni una vida interior profunda, ni un servicio sincero y vivo amor a Dios y de las almas, sino una cierta plenitud en el renunciamiento, una cierta profundidad de abnegación y totalidad del olvido de sí, que les hubiera entregado al trabajo de Dios en ellos. Amar a Dios, alabarle, cansarse, matarse incluso en su servicio, son cosas que atraen a las almas religiosas, pero morir totalmente a sí mismas, oscuramente en el silencio del alma, desprenderse, dejarse despegar a fondo por la gracia de todo lo que no es pura voluntad de Dios, he aquí el holocausto secreto ante el que reculan la mayor parte de las almas, el punto exacto en el que su camino se bifurca entre una vida fervorosa y una vida elevada de santidad. Se da ahí toda la diferencia entre un santo hombre y un santo sencillamente. El hombre santo trata de girar en torno a Dios, volando a baja altura, mientras que el santo ha superado la barrera del sonido, ha aceptado seguir a Cristo y a renunciar a todo. Notemos que no se trata de hacer proezas de ascesis, sino, como dice el padre de Guibert, de dejarse despegar a fondo por Dios. Es el lenguaje del Evangelio, y nadie puede tocarlo y decir lo contrario, sería traicionar el Evangelio. Teresa no dice lo contrario. No hay que buscarse jamás a sí mismo en nada. Conocemos el amor de Cristo en la medida en que nos renunciamos. Lo mismo sucede con el amor a nuestros hermanos. Un hombre lleno del amor de sí no puede amar a los demás. Si trampeamos esto, no tenemos ya necesidad del mensaje de Teresa, pues su doctrina se dirige precisamente a los que no pueden llegar allí, a los que Cristo se refiere cuando dice, «Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados». Cristo se dirige a todos los que están fatigados y no pueden seguir tratando de participar la ley sin conseguirlo, y no a los que descansan. Pero hay que tratar de hacerlo, sin embargo, y quererlo. El mensaje de Teresa se dirige al que reconoce que debería renunciar si no lo consigue. Y aquí el problema práctico. No hago el bien que debería hacer. Frente a esta imposibilidad práctica se da la tentación de confesar. No puedo. Y esto encierra una doble verdad, dice el padre Molinier, que nos ha inspirado mucho en este párrafo. Las dos verdades son no puedo, no quiero. Y la astucia del demonio es mezclar estas dos verdades con una especie de mezcolanza. Si no queremos, somos libres y nadie nos puede obligar, ni siquiera nuestros determinismos. Si rehusamos, es el juicio de Dios y al final el castigo. Si no podemos, Teresa nos responde. Si las almas más imperfectas comprendieran esto, no tendrían miedo. Lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Es infinito, y para darnos la posibilidad, Él nos envía la fuerza del Espíritu Santo. La astucia espiritual está en no mezclar las dos. Quisiera daros ahora la respuesta de Teresa, interpretada por el padre de Bucuá. Cuando no conseguís renunciaros en un punto, por ejemplo, la cólera, la impureza o la intemperancia, hay que intentarlo, sin embargo, sabiendo que no se trata de tener éxito. En Teresa, la frontera está trazada entre los que lo intentan y los que no lo intentan. Entre dos personas que obtienen los mismos resultados, puede haber un abismo. Están los que quieren renunciar y no pueden, y están los que se les arreglan para quedarse tranquilos. A fuerza de enfrentarse con el espectáculo de su debilidad, se duermen en una seguridad hipnótica. Dios no pide tanto. Dice, o peor todavía, hacen morir en ellos todo sentido de pecado. Los primeros van a conocer la tentación contra la esperanza. Y esto será su salvación, pues se van a ver obligados a gritar socorro y a recibir de Dios una respuesta magnífica. Pero si se apartan de esta tentación, se apartarán al mismo tiempo de lo que va a darle la salvación y la santidad. En cierto sentido, la tentación va a ser el medio de gritar hacia Dios y, por tanto, de estar unidos a Él, lo que les va a permitir comprobar las palabras de Jesús. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Sobre este tema, San Juan Clímaco dice: «No digas, después de haber perseverado largo tiempo en la oración, que no has conseguido nada, pues has obtenido un resultado. ¿Qué mayor bien, en efecto, que unirse al Señor y perseverar sin descanso en esta unión con Él?». El peligro más grave que corremos aquí es esquivar esta tentación o desanimarse o apartarse de ella. No la tentación contra la generosidad, sino la tentación contra la esperanza y la confianza, de la que se trata en el Padre Nuestro. Y por eso decimos a Dios: no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo va a jugar esta tentación? Lo veremos en el próximo programa. Queridos amigos, vamos a despedirnos en este programa diciéndoos que vale la pena tener la esperanza puesta en Dios. Y ante nuestra tentación, la desesperanza, abandonarnos en Él, como dice Teresa. Decimos a María, como siempre, que le pedimos por todos los misioneros y misioneras en el mundo entero, para que también hagan un camino espiritual al ofrecer a Cristo, que ellos mismos se queden con Él y lo hagan traslucir a través de sus personas. Pedimos por las vocaciones misioneras, por jóvenes, chicos, chicas, que decidan ser misioneros de Cristo en el mundo, porque así Dios les llama. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a tus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad, y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.